¿Qué tal? Te invito a que me acompañes en Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y hoy vamos a platicar con Adrián Carrera. Él es comunicador público, tecnólogo en informática y miembro de SocialTIC, una red o una asociación de infoactivistas. Los temas seguridad digital y otros relacionados con esta época del uso de redes sociales y también del derecho a la privacidad y las vulnerabilidades que puede haber como usuario de Internet. Comenzamos Perspectivas.
En tiempos donde todo deja huella digital, entender la tecnología ya no es un lujo, es una necesidad. Hoy en Perspectivas, hablamos con Adrián Carrera, comunicador público, tecnólogo en informática e integrante de SocialTIC, una asociación que impulsa proyectos que cruzan tecnología, comunicación y cambio social. Durante 5 años, fue responsable de la difusión en la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural. Hoy se especializa en alfabetización mediática y educomunicación. Conversamos con Adrián sobre qué significa ser infoactivista, la labor de SocialTIC y por qué es urgente alfabetizar en seguridad digital y los riesgos que representa la Ley de Telecomunicaciones si no se protege el derecho a la privacidad y el uso ético de los datos. Una charla indispensable en un momento donde la tecnología también puede ser una herramienta de resistencia. Comenzamos Perspectivas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y muchas gracias, Adrián, por acompañarnos.
Muchas gracias, Jonathan, por el espacio y por la invitación.
Oye, fíjate que leyendo tu currículum me llama la atención este cargo que tuviste en la UNESCO, que me parece interesante. Dice, estuviste como responsable de difusión de la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural. ¿Allí qué hacías?
Bueno, esa cátedra pertenece a una red de cátedras que propuso la UNESCO y que de hecho la primera cátedra a nivel Latinoamérica que hubo fue precisamente la de la cátedra en la que trabajé con Guillermo Orozco en la Universidad de Guadalajara. Mi labor básicamente consistía, estaba digamos el área de investigación, y mi labor consistía en tratar de conectar y crear comunidad en torno a los conocimientos que se generaban en esa cátedra y una audiencia menos especializada, ¿no? Entonces era esas reflexiones que estaban generando constantemente la comunidad de investigadores, de investigadoras, en el cruce de comunicación y educación, llevarlo a una audiencia más amplia.
Ah, bien, entonces, tú eres comunicólogo público, ¿verdad?
Comunicador público, sí.
Sí. Oye, comunicador público, y más o menos si yo te preguntara, si estuviéramos una charla informal, ¿no? Y te dijera, oye, ¿tú a qué te dedicas, Adrián? ¿Tú cómo te autodefinirías en este momento de tu etapa profesional?
En este momento, pues doy talleres, hago investigación y busco hacer que la gente haga mejor eso que ya hace.
¿Y relacionado con?
Relacionado con tecnologías digitales, con comunicación, con activismo.
¿Cómo se puede hacer mejor eso que ya haces en la tecnología digital?
Pues lo que he tenido muy claro desde mi formación académica en la Universidad de Guadalajara hasta el cargo que tengo ahora en SocialTIC es que el pensamiento estratégico es clave. Pensar y orientar los esfuerzos no conforme se va ocupando como en el día a día, sino también buscar orientarlos de manera hacia los objetivos que se tienen, ¿no? Claro. Entonces, hacerlo de manera planeada, estratégica, y no hacer las cosas porque sí, sino porque alimentan un objetivo que se definió previamente.
Claro. Oye, ahorita vamos a hablar un poco más sobre la labor de SocialTIC. Yo empecé a escuchar de SocialTIC en la Ciudad de México pues hace como poco más de 12, 13 años. Entiendo que surgieron por ahí de 2012.
Así es.
¿No? Y yo ubicaba pues a un grupo de chavos que hacían cosas con la tecnología y las redes, tenían una página. Son uno de los grandes impulsores de estos movimientos de análisis de datos. Tengo amigos que estudiaron con SocialTIC, pero me llamó la atención que en su página dicen que son infoactivistas, ¿no? ¿Me podrías primero explicar un poco qué es un infoactivista o cómo se diferencia de otros perfiles?
Sí, cómo no. Bueno, un poco regresando al origen, ¿no? De SocialTIC. Digamos que en esa década, 2012, la década de 2010, hubo como un auge de precisamente la tecnología cívica, la apertura de datos, ¿no? Pues, el lío era que pues, ponían, y creo que todavía a veces, ¿no? Sí. Ponían PDFs y entonces había que ver cómo hacer más eficiente también para los periodistas, ¿no?
Claro.
Muy importante todo esto. Entonces es como este cruce precisamente de banda que luego nos gusta decir como más ñoña, más técnica, ¿no? Y el cruce de personas que tienen interés por lo cívico, por participar en lo público, por incidir en la esfera pública, ¿no? Por hacer
con tecnología, ¿no?
Activismo. Entonces, si se juntan esas dos cosas, ahí surge precisamente el infoactivismo, ¿no? Ajá. Que es usar de manera estratégica la información y la comunicación para el cambio social en un marco de derechos humanos.
Claro, que es algo que, por ejemplo, no haría. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en el uso de la tecnología que haría una empresa?
Pues las empresas por lo general persiguen el lucro.
Claro.
La diferencia es que desde los activismos se persiguen causas sociales, ¿no?
Causas sociales. Uh-huh. Es decir, esta idea de que la tecnología puede ayudar a hacer las cosas mejor o tener un impacto social, ¿no?
Sí, por supuesto. Y de nuevo, de manera estratégica también, sí. Es como una alerta que tenemos constantemente, no incurrir tampoco en el tecnosolucionismo, ¿no?
¿Qué sería eso?
Que la tecnología en sí misma va a resolver problemas sociales que tienen otras dimensiones, no nada más la tecnológica, ¿no? Claro. Creer que la tecnología nos va a resolver la seguridad, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos cámaras y reconocimiento facial, claro. ¿No? Ese es un ejemplo muy claro de tecnosolucionismo y que además está creciendo, ¿no?
Claro.
Entonces, no incurrir en eso, sino pensar estratégicamente cómo esto me puede servir o no a los objetivos que tengo, ¿no?
Claro, porque, oye, surgen en 2012. Yo más o menos por esas fechas, recuerdo, pues estaban surgiendo Facebook, agarraba fuerza, uh-huh. Facebook, las redes sociales, ¿no? Y sí hubo incluso estos hackatones en donde había un entusiasmo en donde, no, pues con la tecnología ya la hicimos, ¿no? O sea, vamos a resolver la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, ¿no? Eso como que perdió, cambió esa perspectiva, ¿no? Con el paso del tiempo. Es decir, ¿hasta dónde es posible que la tecnología ayude o no?
Sí, fíjate, es interesante esto que mencionas porque había un espíritu optimista, ¿no? Ajá. En general, de cómo la tecnología nos iba a ayudar. Y pocas voces llamaban a la cautela, a la mesura, incluso a una regulación más grande, ¿no? Del espacio, sí. Digital. Y bueno, ahora, una década y cacho más tarde, pues nos hemos dado cuenta de que trae consigo también desafíos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es bien importante desde el principio tratar de moderar, por un lado, ese tecnooptimismo, pero también pues estos pánicos que suele haber asociados a la tecnología cada vez que surge un nuevo desarrollo.
No, pues, e incluso riesgos que ya han surgido, más riesgos cada vez con el uso masivo, sí. De datos, ¿no?
No solo riesgos, sino también, que por supuesto hay que señalarlos, sino también impactos ya concretos que está habiendo, ¿no? Y a veces nos, claro. Distraemos con otras cosas de ver los impactos que ya hay, ¿no?
Claro.
En algunas tecnologías.
Oye, antes ya de pasar a SocialTIC, pero a ver, me gustó esta mención que haces de la seguridad, ¿no? Porque uno como ciudadano de repente ve que anuncian que va a haber una inversión de 6,000 millones de pesos, ¿no? En cámaras de seguridad y arcos de seguridad con cámaras y lectores de placas, ¿no? Y está planteado como la solución para los problemas de inseguridad. ¿Las cámaras y la videovigilancia no resuelven la inseguridad?
Pues la evidencia en varios países donde ya se han implementado de manera un poquito más avanzada estos, ajá. Sistemas, y hay un informe de la Organización Chilena de Derechos Digitales en, uh-huh. Que se puede consultar al respecto, pues es que ha servido más para la vigilancia del Estado, uh-huh. En un sentido de vigilar a opositores políticos, a periodistas, etcétera, uh-huh. Que para realmente dar más seguridad o poder arrapar criminales, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ahí está un poco lo que se ha visto hasta ahora con la evidencia que hay, ¿no?
Son premisas distintas, ¿no? El uso de la tecnología o la videovigilancia. Bueno, y SocialTIC, entonces, digamos, ya más o menos tenemos el contexto, ¿no? De cómo surge. ¿Qué, uh-huh. Es SocialTIC? ¿Tú cómo lo defines?
Pues SocialTIC es parte de la sociedad civil organizada. Uh-huh. Es una asociación civil que tiene su sede en la Ciudad de México. Sin embargo, buscamos tener incidencia, tener relación con, llamamos contrapartes, que son, ajá. Otras organizaciones civiles, a nivel Latinoamérica.
Ah, ya.
¿No? Y bueno, el equipo sí está distribuido en varias partes de México, incluso hay personas que están en otros países.
Tú eres tú representas a SocialTIC aquí en Guadalajara, ¿va?
Sí, yo estoy en Jalisco.
¿Hace cuánto que tienen ya esta representación?
Pues ya van a ser como 7-8 meses desde octubre.
O sea, es reciente,
2024.
¿No? Oye, y por ejemplo, ¿qué labor realizan, no?
Sí.
Ponme algunos ejemplos.
Sí, pues mira, básicamente en SocialTIC tenemos como tres grandes áreas. Uh-huh. La primera es datos, que es tratar de apoyar. Primero, trabajamos con organismos de la sociedad civil en el avance y defensa de los derechos humanos, ¿no?
Okay.
Y con periodistas.
Okay.
Entonces, esas personas, esas contrapartes, organizaciones, colectivos, lo que buscamos es acompañar y habilitar un uso estratégico de la tecnología en estas tres áreas, en datos, en análisis, visualización, incluso creación de que hagan sus propios datos, ¿no?
Ajá.
Es desde la ciudadanía. La otra es infoactivismo, precisamente. Ajá. Que es pues esto de acompañarles, hacer capacitaciones, talleres y también eventos de comunidad para dialogar, ¿no? No asumimos que lo sabemos todo. Uh-huh. También nos gusta platicar con otras personas y que nos cuenten sus experiencias, las sistematizamos y luego las compartimos con otras, uh-huh, otras comunidades. Del uso estratégico de la tecnología, uh-huh, para avanzar esos cambios, ¿no? Cambios que sí se buscan. Y por último tenemos seguridad digital, que, uh-huh, es precisamente acompañar a estos actores, periodistas, activistas, defensores, defensoras, en cómo proteger mejor, ¿no?, su información.
Claro. Oye, eso está interesante. Por ejemplo, vamos a aterrizar un ejemplo para, uh-huh, cada rubro, ¿no? Pensemos ahorita en Doña Mago de Mexicalcingo, que está peleando contra la gentrificación, ¿no?
Sí.
Y pues ella encuentra unos documentos en PDF, ¿no?, en donde hay información de licencias, de cómo ha cambiado un poco la fisonomía del barrio a partir de las nuevas construcciones, ¿no? Es decir, y ella representa una AC, es decir, una asociación vecinal, ¿no?
Okay, sí.
¿Cumple los requisitos para acercarse a SocialTIC y hacer qué?
Sí, sí, en realidad el marco general es defensa de derechos humanos, y hemos trabajado con causas y organizaciones, por ejemplo, que avanzan los derechos sexuales y reproductivos, que buscan defender el territorio, ¿no?, de megaproyectos. También defensa medioambiental, ¿no?
Vaya.
Y sí, también, o sea, al final la defensa vecinal es una defensa del territorio, ¿no?
Y a ver, ponme un ¿han hecho ya algún tipo de apoyo con datos a alguna asociación aquí en Guadalajara o todavía no?
En Guadalajara con datos específicamente, ¿no? Ahora mismo, ¿no?
¿En otras partes? ¿Algún
sí,
ejemplo de otro?
Por ejemplo, pues hemos colaborado con CEPAT, ¿no?
CEPAT,
que es como,
claro,
como un referente aquí en Jalisco, ¿no? Con,
claro,
varias,
claro,
causas, tortura, desaparición forzada y otros.
Ya, en análisis de datos.
En análisis de datos, sobre todo en seguridad digital también,
también,
que pues tú te imaginarás, ¿no? Son casos,
claro,
muy delicados los que suelen acompañar y la información que manejan es muy sensible.
Claro.
Entonces hemos dado acompañamiento de ese tipo.
Ajá. Oye, por ejemplo, en el infoactivismo, ¿qué tipo de talleres ofrecen o dan?
Pues la capacitación, tenemos una guía muy buena, por cierto, que, ajá, pueden revisar en nuestro sitio web.
¿Cómo lo podemos encontrar?
Infoactivismo.org.
Así está la...
Sí, 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 sí. Y bueno, es como una especie de... A mí me gusta pensarlo como un manual para armar. Es, digamos, se ponen como ciertas partes que sugerimos que tengan,
ajá,
y ya después cada quien lo va adaptando a su causa, ¿no? Pero es definir precisamente cuáles son los objetivos, las audiencias a las que quieres llegar, por qué canales,
ajá,
por qué medios, ¿no? Y qué formatos serían los más convenientes. Entonces, básicamente es un acompañamiento para sentarnos y decir qué ya estás haciendo, qué te gustaría lograr y cómo podemos hacer que,
sí,
esto sea más, más estratégico y más eficiente, ¿no? Para alcanzar eso.
Y a ver, ponme un ejemplo de talleres que han dado, de qué temas.
Por ejemplo, en derechos sexuales y reproductivos hay mucho interés por conocer las reglas de comunidad de las plataformas digitales, ¿no?
Ah, ya.
Y están cambiando constantemente, ¿no? Entonces, algo que hacemos mucho en infoactivismo es precisamente estar muy al pendiente y, de hecho, tener también poder tener cierta interlocución con algunas de las plataformas más usadas,
ajá,
para estarles preguntando de, oye, aquí cuál fue el motivo por el cual diste de baja, cómo está esta regla, ayúdanos a explicarlo. Y entonces, tratamos de bajar eso y podérselo explicar con las implicaciones prácticas que eso tiene para personas que trabajan temas que luego son más delicados, ¿no?,
más
en las
delicadas
plataformas, de que, oye, pues si mencionas estas palabras puede pasar esto, o puedes darle la vuelta por este lado, o inclusive,
ajá,
aquí te aclaramos cuáles fueron los motivos por los cuales pasó X o Y cosa, ¿no?
¿Cómo que? Es decir, que...
Pues que se haya dado de baja una publicación,
ah,
o se pueda restablecer si se alega con los argumentos adecuados,
claro,
¿no?
Claro.
Porque a veces también se equivocan, ¿no? Las plataformas, claro, dan de baja algo alegando que violenta sus reglas de comunidad y resulta que ya una revisión detallada, pues, no fue así. Entonces, pues, también existe la posibilidad de poder restablecer algunas publicaciones.
¿Alguna?
No sé, pero en realidad es informar. Sobre estas políticas de privacidad. Ese es un ejemplo de taller que hemos dado desde Infoactivismo.
Ah, sí. ¿Y algún otro, por ejemplo?
Pues eso, definir estratégicamente los objetivos y líneas de comunicación, qué mensajes se van a hacer, ayudarles a también, pues, algunas herramientas concretas y puntuales, ¿no? En Infoactivismo compartimos.
Prácticas.
Había una que nos gustaba mucho y que ya se descontinuó, que se llama CrowdTangle. que servía para hacer análisis precisamente de tendencias, redes, ¿no? Social listening, que es esto de estar al pendiente, que se está discutiendo en las redes sociales, ¿no? Esa es una que nos gustaba un montón y que ahorita ya no está.
¿Cuál, no, hay alguna que la haya sustituido?
Ahora mismo no tenemos mapeada una que sea equivalente, ¿no? Pero pues hay otras herramientas que hemos usado, pero pues no sé, ¿se pueden nombrar?
Sí, claro.
Por ejemplo, hemos usado herramientas como Mercurio, ¿no? Para gestión de redes sociales. Hay un desafío también, es que pues casi todas tienen su versión freemium, ¿no?
Claro.
Que es como, te doy gratis unas cosas, pero las más chidas están, hay que pagar, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Pues también es ver eso, porque muchas de estos esfuerzos y organizaciones tienen poco presupuesto, pocos recursos, ¿no?
Claro.
Tanto humanos como materiales. Entonces, ver qué le va acomodando a cada
quien. ¿Cómo ha impactado su labor de 2012 a la fecha, ahorita recientemente, la inteligencia artificial? ¿La han incorporado?
Sí, estamos, de hecho, precisamente estoy a cargo yo de un diagnóstico, porque ya pues, lo que queremos es poderle ofrecer a nuestras contrapartes, o sea, las organizaciones con quienes trabajamos, algo adecuado a sus necesidades.
Ajá.
No llegar y decir, pues tú necesitas esto y ahí te va, ¿no? Ahí te va el cursito, ahí te va el tallercito de cómo hacer prompts o algo así,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, primero queríamos saber, de hecho, cómo se está usando, si se estaba usando o no. Y ver qué necesidades e inquietudes había al respecto, ¿no? Y con base en eso, estamos ya construyendo una currícula para en el futuro inmediato poder ofrecer ahora sí ya una formación especialmente pensada para este tipo de organizaciones.
¿Y nos puedes adelantar algo de más o menos cómo se está usando o qué has percibido de lo que has avanzado el diagnóstico?
Bueno, algunos de los hallazgos principales es que de hecho sí está usando, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
ya está habiendo un uso.
Sí, sí.
Ajá. Muchas veces más por iniciativa, inquietud propia de las personas que por, digamos, como líneas que se hayan definido desde la organización como tal, ¿no?
Sí, claro.
Y, pues, bueno, hay herramientas que es muy evidente que son las más usadas, ¿no? Y generalmente se utiliza para apoyar en la redacción de textos, ¿no? De diferente índole, comunicación externa, interna, para postulaciones, y ChatGPT es como el más usado, ¿no? Hay otras, pero la nombran una o dos veces, pero sí es como por mucho la más utilizada.
Ah, sí. Oye, y bueno, el otro gran rubro que también es el que me interesa platicar contigo, digamos, ya tenemos más o menos claro, ¿no? De SocialTI, que es una asociación civil. ¿Los fondos o la operación de dónde sale? ¿Cómo hacen para poder apoyar sin...? Porque supongo... ¿Son fondos internacionales?
Básicamente, como funciona gran parte del ecosistema de asociaciones civiles, con un modelo de filantropía, ¿no?
Donaciones.
Donaciones, ajá. Y también, pues, de pronto hay financiamientos como base, digamos, y hay otros financiamientos que son por proyecto, ¿no? Los de base son, bueno, yo creo en lo que tú haces, en que lo que tú decidas, con este presupuesto, usarlo, pues lo vas a usar para avanzar tus causas, ¿no?
Ajá.
Y hay otros que son para proyectos específicos, ¿no? De yo voy a desarrollar un proyecto con esta población, con este objetivo. Por ejemplo, no sé, voy a capacitar en seguridad digital a periodistas y activistas de países de América Latina.
Okay.
Entonces, se postulan esos proyectos a fondos, a veces solo la organización, a veces en conjunto.
Uh-huh.
Y pues se hacen las postulaciones y cuando va bien todo, se da un recurso que sirve para hacer ese proyecto en específico.
¿Qué es? Y no es muy difícil, Adrián, digo, sé que llevas ahí un rato apenas recientemente, pero no es muy difícil sostener de estos proyectos de la sociedad civil. Me decía un colega hace tiempo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cultura muy amplia de los propios ciudadanos, ¿no? De donar, de apoyar, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues vivir prácticamente sin fines de lucro es... complicado en México, ¿no?
Es complicado y fíjate que bien que mal SocialTI lo ha hecho.
Lo ha logrado, ¿verdad?
Por ya que 13 años, ¿no? Si no me fallan las matemáticas.
Claro.
Entonces, pues bueno, sin duda es complicado, pero pues las personas que han estado y las que están ahora, ¿no? A cargo de esa labor, ¿no? De mantener la sostenibilidad financiera de la organización lo han hecho de una buena forma, ¿no?
Sí, claro. Oye, y bueno, vamos al rubro este que te digo, me interesa mucho, que tiene que ver con la seguridad digital, ¿no? ¿Tú cómo dimensionarías el panorama digital? A lo mejor hagámoslo pensando en los inicios de SocialTI y ahora, ¿no? Es decir, ¿qué había hace 15 años y qué hay ahorita, ¿no? Es decir, ¿cuáles son como el panorama y los desafíos en materia de seguridad digital y cómo han cambiado, ¿no?
En
seguridad digital, ¿no? O sea, los riesgos, las vulnerabilidades que pudiera haber, como para entender también que que pues la cosa se ha puesto color de hormiga, ¿no? O sea, sí. si antes tenían nuestros datos, si antes nos exponíamos, me imagino que hoy es mucho más, ¿no? El riesgo.
Sí, creo que algo que ha pasado significativamente en ese lapso que mencionas es que la datificación y la digitalización de la vida ha ido abarcando cada vez más ámbitos, ¿no? Entonces, eso trae muchos desafíos de diferente índole. Antes, pues como tú decías, ¿no? En 2012 por ahí empezaban a despegar Twitter, Facebook. Sí. Por ejemplo, algo infoactivista muy icónico de esos años fue el Yo Soy 132, ¿no?
Claro, claro.
Pero entonces no estábamos tan preocupados, por ejemplo, por la privacidad, por cómo se van a usar los datos, por la vigilancia masiva. Más bien había un optimismo y una... Incluso se usaba mucho la palabra la esperanza, ¿no? Con ahí apoyados luego en libros de Manuel Castells, etcétera. Entonces... Era como la esperanza y las redes sociales, entendidas como estas plataformas sociodigitales, como una herramienta para lograr esas luchas, ¿no?
Claro, claro.
Y ahora,
la primavera árabe.
También, ¿no? Entonces, ahora, un poco en retrospectiva, decimos, bueno, pues, ¿qué pasó, no? Y lo que pasó fue que pues hubo una acaparación. De pronto parece que Internet se reduce a ciertas plataformas, como una especie de oligopolio, ¿no? De las llamadas ahora Big Tech. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y esas plataformas al final son de empresas que tienen fines de lucro. Entonces, los incentivos van en esa dirección, ¿no? Y, por ejemplo, ahora tenemos muy claro que cierto formato, ¿no? Que no es muy democrático, que digamos, ¿no? De conversación, es el que más incentivos tiene para desarrollarse en muchas de estas plataformas, ¿no? Entonces, el discurso también se ha engrandecido, ¿no?
¿A qué formato te refieres?
Formatos, por ejemplo, algo que se conoce como rage bait, que es voy a publicar algo que sé que va a hacer enojar a la gente para que eso genere más interacciones, ¿no?
Entonces, y eso lo incentivan.
Y al tener más interacciones tiene más alcance, más visibilidad y en algunos casos, pues, lucro, ¿no? Para la persona que crea y pone en circulación ese contenido.
Claro.
Entonces, eso es algo que quizás hace 10, 15 años no pasaba tanto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro es... que es un poco potenciado también por esto, es la desinformación, ¿no? Entonces, hace 10, 15 años era un poco menos difícil crear, por ejemplo, trending topics de manera así estratégica, organizada, pero orgánica, ¿no?
Sí.
Y ahora, pues, hay un montón de dispositivos tecnológicos, ¿no? Están los bots, por ejemplo, ¿no? Las granjas de bots, que ya hay agencias que te venden esos servicios y que, pues, te crean tendencias de manera artificial, ¿no? Entonces, ya no es tan confiable decir, esto es un termómetro de la discusión pública, ¿no? Entonces, eso hace que sea más difícil usar de manera democrática y para avanzar derechos este tipo de herramientas, ¿no? Ese es un desafío muy claro que ha habido.
Claro.
Y en términos de seguridad digital, también, digamos, las estafas están de toda la vida, ¿no? Los engaños para la gente de, te ganaste un premio, dale clic acá. Pues antes te llegaban por correo postal, ¿no? Ahora te llegan por correo electrónico, por SMS, ¿no? Por WhatsApp.
O sea, las vías de ataque son innumerables.
Han cambiado los vectores, digamos, ¿no? A través de cómo se logra el ataque, pero la lógica, porque digamos un poco la psicología humana sigue siendo más o menos la misma, ¿no? Sentido de urgencia, ¿no? De oportunidad. Esos elementos siguen ahí, pero pues se han aumentado los riesgos con estas herramientas, ¿no? La inteligencia artificial también ahora sirve para crear desinformación de manera pues bastante más veloz, ¿no?
Claro.
Entonces, y tú sabes que es muy difícil, digamos, con un fact-checking, tener el mismo alcance que con la desinformación que lo originó.
Claro, claro. Le decía un especialista, dice, pues desinformación siempre ha habido. Dice, la diferencia es que ahora con la inteligencia artificial y las plataformas digitales, pues la hay de manera masiva y así, rapidísimo, ¿no? O sea, decir, en cuestión de minutos, algo ya puede ser un fenómeno viral, ¿no? Y estar en los teléfonos celulares de todo mundo, ¿no?
Sí.
Oye, mira, nada más así de lo que me acabas de comentar, veo un montón de frentes, ¿no? Sobre los que hay que discutir y justamente vamos a una breve pausa y regresamos para hablar de qué podemos hacer, ¿no? En términos de seguridad digital en el próximo bloque. Vamos a platicar qué recomendaciones nos das, cuáles son como, digamos, algunos de los aspectos que hay que considerar para tener, digamos, un poco más de cuidado en nuestro uso de datos, en una digitalización de la vida casi, me atrevería a decir, digamos, casi total, de un sector de la población, porque también hay una enorme desigualdad digital, sí. ¿No? Si te parece, Adrián, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando.
De acuerdo.
Estamos hablando con Adrián Carrera de Social TIC y hablamos sobre seguridad digital, infoactivismo, Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Qué tal? Estamos platicando con Adrián Carrera en Perspectivas. Él es infoactivista, integrante de SocialTIC, una asociación civil que se dedica a generar alianzas estratégicas para promover un uso de la tecnología más responsable, más ético y promover el cambio social. La verdad es que es un proyecto muy interesante que nace en 2012 en la Ciudad de México. Y bueno, Adrián, voy a hacer una breve recapitulación de lo último que platicamos en el último bloque. Y yo decía que hay un montón de desafíos en nuestra época, hoy en 2025, ante la digitalización de la vida, prácticamente muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, tus trayectos, tus comunicaciones, y nada más así de lo que tú nos compartías, ¿no? Uh-huh. Hay desafíos en materia de privacidad, ¿no? Hay desafíos también y riesgos en cuestión de vigilancia masiva, ¿no? Es decir, que no solamente el gobierno, sino las propias empresas pudieran estar realizando o incluso alguien o actores con fines políticos. Hablabas también de la desinformación, ¿no? Los riesgos que genera, lo hemos vivido en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita traigo un debate con respecto a este robo de un... Digo, yo desde el ámbito periodístico, ¿no? Este robo de un camión supuestamente con 33 toneladas de oro, ¿no? Que algunos periódicos titulaban como el robo del siglo, pero tú empiezas a revisar y pues la verdad es que está muy raro el asunto, ¿no? Y mucha de la conversación ha ocurrido exclusivamente en términos de redes sociales y digitales. Ahí los medios tenemos una responsabilidad. Pero bueno, está también la desinformación con la inteligencia artificial, ¿no? Las fake news o las deep fakes, ¿no? Que es todavía mucho más grave, y las estafas, que eso está, o sea, no tienes idea de la cantidad de gente, de correos, de testimonios que he compartido. Yo creo que en los últimos 2 años he escrito unas 15, 20 columnas, ¿no? De historias muy particulares de estafas, y está la tecnología vinculada, ¿no? La extorsión. ¿Alguna otra que habría que añadir?
Yo creo que con eso...
Es bastante ya pesimista nuestro panorama. Bueno, ahora, ¿qué puede hacer la seguridad digital? ¿Qué es la seguridad digital y cómo podemos protegernos ante un escenario como el que acabo de plantear, prácticamente apocalíptico? No se crean, bueno, estoy bromeando, ¿eh? No, sí. No todo es tan grave.
No, siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Sí, sí. A veces es más adverso el panorama que otras, pero siempre hay algo que se puede hacer.
Y que no está mucha gente consciente, ¿verdad? ¿Tú crees que la audiencia en general está consciente de eso, de todo esto, con el uso de la tecnología,
creo que,
o no?
Creo que hay alguna intuición, ¿no? Pero quizás sí no hay un conocimiento técnico de especialmente cómo funciona específicamente, ¿no? Pero creo que sí hay ciertas intuiciones. Yo no descartaría de que de plano no se sabe, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Y me decías, entonces, en cuestión de seguridad digital, ¿qué se puede hacer?
Sí, pues mira, en SocialTIC entendemos la seguridad digital como esas acciones, esas estrategias, esas herramientas, incluso protocolos que podemos tener para proteger la información en nuestros dispositivos, ¿no? Pero también pensar que la información viaja, ¿no? A través de Internet. Entonces, también cómo podemos protegerla cuando está viajando. Y también es pensar la información, y esto igual como que puede servir a algunas personas que vayan pensando qué de la información que manejo está pública y está bien que sea pública, eso no me pone en riesgo. Uh-huh. ¿Cuál es privada, ¿no? Que pues preferiría que no fuera pública. Si se hace pública, no es el fin del mundo, pero igual y preferiría que no, ¿no?
Claro,
Y la sensible, que es aquella que si se llega a ser pública, sí te pone en riesgo, ¿no?
Tres niveles, entonces.
Tres niveles, ¿verdad? De información.
Yo te voy a poner un ejemplo. Okay, primero, ese es como sería como mi diagnóstico, ¿no? Lo que tendría que yo hacer. Ok, uh-huh, a ver, ¿qué uh-huh. información ya es pública? Bueno, pues ya es pública prácticamente mis columnas, ¿no? Ajá. Mis tweets, ¿no? Lo que ya he ahí compartido, ¿no? Por decir. Luego, ¿qué podría ser riesgoso, ¿no? Que se publicara, pero no es el fin del mundo, pues a lo mejor mis archivos relacionados con mi tesis y con mis borradores y notas para potenciales temas periodísticos, ¿no? Ajá. Y ya gravísimo, pues mis conversaciones íntimas, mis relaciones, digamos, como ya a lo mejor de trabajo, más como personales, investigaciones, ¿no? Periodísticas. Sí. Esos serían tres niveles, ¿no?
Excelente, lo ilustraste muy bien, ¿no? Sí, te vamos a poner estrellita.
Ya tengo eso. Tú haces como, digamos, le invitamos a la audiencia que haga como esa división. Uh-huh. Ya tenemos esos tres bloques. ¿Y luego?
Sí, entonces hay que pensar la información, especialmente la sensible, porque al final proteger la información tiene... tiene ciertas implicaciones de que a veces es un poco menos práctico, que implica un esfuerzo adicional. Entonces, uh-huh, no podemos estar protegiendo, o sí podríamos, pero sería como muy tardado quizá, mucho esfuerzo. Uh-huh. Entonces, la recomendación es enfocarte esos esfuerzos en la información sensible, ¿no?
Okay.
Entonces, ya que identifiquen cuál es la información sensible, que piensen cómo la quieren proteger, ¿no?
Mis cuentas bancarias, mis contraseñas.
Por ejemplo, ¿no? Las contraseñas que pues está esta filtración masiva que se anunció, ¿no? Que,
claro,
que luego hubo algunos matices, ¿no? De que igual no todo era nuevo y claro, tal y claro, cual, pero sirve para recordarnos, ¿no? Que constantemente está habiendo filtraciones de bases de datos, de plataformas digitales, que contienen nuestros nombres de usuario, nuestros correos, nuestras contraseñas. Y eso puede servir, por un lado, para accesos no autorizados, que es lo que comúnmente se llama hackear, ¿no? Que es cuando pues entran sin que tú des permiso.
¿Eso es muy común?
A una de tus cuentas.
O sea, que haya filtración, sí.
Las filtraciones, sí, en medios especializados en seguridad digital, casi que cada semana se anuncia alguna nueva, ¿no? De unas más grandes que otras,
sí,
y más graves, pero sí hay filtraciones todo el tiempo. Entonces, es importante, por eso, tener una contraseña fuerte, que es, por ejemplo, tengo información sensible, pues la resguardo bajo contraseña, ¿no? Por ejemplo, ponerle contraseña a tu dispositivo, ¿no? Que si alguien toma el celular o lo que sea, pues no sea tan fácil que pueda acceder.
¿Y el patrón?
¿No?
¿El patrón no sirve o sí?
Sí sirve, es mejor que no tenerlo,
ajá,
pero se recomienda más que sea un PIN numérico y todavía mejor aún, una contraseña alfanumérica, ¿no? Que ajá, igual es esto que te decía, es un poco menos cómodo, pero es más seguro. Por lo general, ese es el espectro, ¿no? Muchas veces lo que es más seguro es un poquito menos cómodo, no siempre, pero muchas sí, veces es así, y este es un ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero sí, las contraseñas fuertes que tengan números, letras y algún carácter que no sea...
Ese sería, digamos, así como
el ideal.
De lo más básico para alguien
sí,
que no es especializado, sería... No le pongas la fecha de tu nacimiento.
Sí, no, porque luego también hay jueguitos en internet que uno va dando esa información, ¿no?
Ajá.
De que, ay, ¿cómo se llama tu mascota? Y que luego son palabras o términos que se usan para las contraseñas, ¿no? Que ya está como muy estudiado, que suelen usarse los cumpleaños, las mascotas,
claro,
nombres de personas cercanas, cosas favoritas, etc.
Oye, a ver... Esta noticia en junio pasado, creo que fue el 18 de junio,
uh-huh,
digamos, de hecho tú me la compartiste y surge un poco mi inquietud de platicar contigo por esa noticia que me compartes,
uh-huh,
que no acapara las portadas de los diarios, pero decía algo así, a mí me sorprendió, ¿no? Pero decía algo así que había habido una filtración masiva de 16 mil millones de contraseñas y credenciales de acceso a todas las plataformas imaginables como Facebook, Google, Apple, Twitter, todas las redes, digo, muchas redes sociales, ¿no? Y decía un poco allí que era una de las más grandes en nuestra historia reciente, y a mí me pareció muy paradójico que en esos días justamente estábamos discutiendo la ley de telecomunicaciones y los datos privados, y los diputados estaban en tribuna diciendo, y yo decía, bueno, o sea, quejándose, ¿no?, de la ley, yo decía, bueno, pues si los privados ya no solamente tienen nuestros datos, sino los acaban de filtrar, ¿no?, en un hackeo. Quisiera un poco que me explicaras, Adrián, a ver, ¿qué pasó con esa gran filtración? Que entiendo sí está ahorita todavía catalogada, digamos, como una peculiaridad o algo que sí está fuera de lo normal, ¿no? Es decir, es algo extraordinario, ¿no? ¿Y cómo utilizan esa información para poder llegar a mi dispositivo o a mis cuentas, ¿no? Es decir,
sí,
quisiera un poco entender eso, y no sé si eso ayudaría a que la audiencia también pues tome medidas de precaución un poco más conscientemente, uh-huh, al entender cómo funciona eso.
Ok. Esta filtración sí tiene sus peculiaridades.
Uh-huh.
En la primera de ellas, y la que se llevó titulares, es la gran cantidad, ¿no?,
uh-huh,
de contraseñas que se filtraron. Y hay que hacer la presión de que semanas después de que salió la nota, pues la misma comunidad empezó a cuestionar algunas de sus informaciones, ¿no?
Uh-huh.
Pero bien que mal, sí es una filtración muy grande, aunque quizá no todo sea nuevo y que un poco lo vendían como algo nuevo y igual había filtraciones que ya se habían hecho.
Ajá, una acumulada. Que de hecho esos 16 mil millones, si no recuerdo mal, correspondían al equivalente a que se hubieran filtrado dos contraseñas por cada persona en el planeta,
sí,
¿no? Algo así,
es una,
¿no?,
locura, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Y ahí también fue que no es que se filtraran, por ejemplo, que vulneraron la seguridad de Meta y de ahí sacaron las contraseñas, sino que usaron algo que se conoce como InfoStealer,
ajá,
que es un malware o un virus, ¿no?
Ajá.
Que se va precisamente, tiene diferentes formas, ¿no? Pero digamos que lo que hace es que roba las contraseñas que están guardadas en alguna parte de tu dispositivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es como que vulneraran las plataformas como tal, sino que a las personas le robaron las contraseñas usando ese tipo de software malicioso, ¿no?
Es decir, la diferencia es que siempre antes había un robo de contraseñas, era, no, pues hackearon Amazon y todas las contraseñas de Amazon, uh-huh, se filtraron. ¿Hoy fue a cada persona en particular?
Sí, y se hace de manera masiva, ¿no? Pues, ajá, para que les desquite el esfuerzo, claro, y el, claro, costo que implica hacer ese tipo de campañas maliciosas o cibercriminales. Sin embargo, también hay filtraciones cada cierto tiempo de plataformas, ¿no? O sea, claro, una cosa no quita la otra, aunque esta en particular sí tiene eso. Okay. Y eso me lleva a algunas recomendaciones, ¿no? Que me preguntabas antes, ¿no? Una es cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, ¿no?
Cada
precisamente
tiempo.
Por esto, a mí me gusta decirlo como cada temporada, ¿no? Cada cambio de temporada, ya pasó primavera, verano, cambio de contraseña, ¿va? Ahora va mi contraseña de otoño, o sea, y eso puede llevar a decir, no, es que Adrián, ¿cómo me voy a aprender tantas contraseñas de tantas cuentas que tengo? Y además, pues así me dices que las haga bien largas y que use caracteres, ¿no? Ahí lo que recomendamos es utilizar un gestor de contraseñas, ¿no? Que es un programita de computadora que básicamente funciona como una libretita donde anotas tus contraseñas, pero digital, y que está en un cofrecito bajo una llave, ¿no? Que es la contraseña maestra. Ajá. Entonces, solo tendrías que recordar esa contraseña maestra y ya entonces, incluso hay unos que tienen función de autocompletar, ¿no? Ajá. Y pues ya te, digamos que es un cofre que tiene las llaves para poder abrir tus otras cuentas, ¿no? Y ya no las tienes que memorizar.
A ver, dime el que más uses, más fácil, porque luego esas cosas
Bitwarden.
Son bien complicadas, Adrián, ¿eh?
Bitwarden se llama.
Bitwarden,
sí. Y de hecho, tenemos una guía en nuestro sitio especializado en seguridad digital que se llama protege.la. Ajá. Esa es la URL para que puedan buscarlo. Ajá. Y ahí hay una guía de cómo utilizar Bitwarden.
Bitwarden, para, uh-huh, yo tener. O sea, es nomás instalo ese software y ya en mi computadora. Pero, por ejemplo, si lo quiero también
Tiene la posibilidad de que esté sincronizado en varios dispositivos, ¿no?
Okay.
Entonces tienes esa posibilidad.
Esa sería una recomendación, gestor de contraseñas.
Sí, sí, sí. Cambiar las contraseñas cada cierto tiempo, que sean únicas, es decir, que no uses la misma contraseña para varias cuentas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si se hace una filtración, por ejemplo, de Canva, ¿no? Que si hay una que está registrada hace algunos años, y la contraseña que tenías en Canva y el correo que usas en Canva, la contraseña es la misma para otras cuentas que tienes con ese mismo correo, es bien fácil, ¿no? Que puedan acceder, claro, a esas otras cuentas.
Claro.
Entonces, contraseñas distintas. También, si se puede, que se active la verificación en dos pasos, autenticación en dos factores. Que es, la mayoría de las plataformas digitales, no todas, pero sí muchas, te dan esa opción, ¿no? Uh-huh. Básicamente es que además de la llave, que es la contraseña, te pida otra cosa más, ¿no? A algunas personas les puede sonar, porque quizá cuando abren su correo que se van de viaje y están en otra parte o en una computadora prestada, les pide, ¿no? Como, oye, mandé un código a tu celular o mandé un código a tu correo
alternativo. Esa es la verificación en dos pasos.
Esa es verificación en dos pasos. La cosa es que generalmente no está activa por defecto y solamente se activa cuando notan actividad inusual, ¿no? En muchos de los correos, por ejemplo, en los de Google. Sin embargo, lo puedes tú activar, ¿no? Para que te lo pida de manera usual en varias plataformas. ¿Y esto qué hace? Que incluso si alguien tiene tu nombre de usuario o tu correo y tu contraseña, no va a poder acceder a tu cuenta porque le va a pedir ese paso adicional, ¿no?
Ah, yeah.
Que puede ser un mensaje a tu celular, puede ser un mensaje a veces incluso por WhatsApp
o
puede ser un correo electrónico, ¿no? Ajá, entonces eso ayuda a que haya como un paso adicional y es la diferencia muchas veces, ¿no? Entre un acceso no autorizado exitoso y uno fallido.
Es decir, serían como tres niveles, ¿no? Es decir, primero lo más vulnerable es mi fecha de nacimiento, ¿no? De contraseña. El siguiente es, pues bueno, agarro algo alfanumérico y pongo algo ahí, pero está complicado. El siguiente sería un gestor de contraseñas.
Así es.
Que dices que, o sea, pero ahí yo tengo que inventar todas las contraseñas o este gestor me las sugiere, las acomoda en cada plataforma.
Hay varios servicios que te generan contraseñas y tú decides qué tipo de caracteres quieres que incluya, la extensión. Y sí, la mayoría de los gestores de contraseñas tienen una función de generar contraseñas.
Oye,
seguras.
¿Y si pierdo la contraseña de mi gestor de contraseñas ya?
No la pierdes.
No la pierdes.
Sí, sí, sí. Sobre todo si lo tienes como muy resguardado, pues sí puede ser complicado después recuperarlo. Entonces, también es una cosa de hábitos, ¿no? Igual cuando se te pierde la llave del coche, pues es un rollo, ¿no? Tienes que hablarle a un cerrajero, igual y hay modo, pero pues hay que...
Oye, esto se me hace bien complicado. Lo que pasa es que no dejo de pensar en la audiencia, ¿no? Uh-huh, y, a ver, pues tú y yo, pues más o menos ahí le picamos, ¿no? Digamos, estamos chavos.
Bueno.
Pero bueno, yo creo que sí te llevo unos años, Adrián. Pero, por ejemplo, yo pienso, no sé, en mis padres, ¿no? Uh-huh, en la señora ama de casa, ¿no? Que nació en los 60 o en los 50. e incluso también a lo mejor en un chavo de estudiante universitario, uh-huh, de secundaria, ¿no? A ver, a nadie nos, ¿en dónde nos enseñan eso? O sea, ¿quién nos enseña eso? ¿Qué es tan importante, ¿no? Porque además ahí está de por medio, pues, mi patrimonio, porque son mis cuentas bancarias, está de por medio mi trabajo, está de por medio mi privacidad, mis comunicaciones, ¿no? O sea, ¿en dónde? No, o en la primaria, en la secundaria, en la universidad, ¿hay un curso que diga seguridad digital, gestión eficiente de contraseñas o no?
Pues habría que revisar los planes de estudio de educación básica, ¿no? Algo que se está impulsando un montón desde la UNESCO es la alfabetización mediática informacional, ¿no? De hecho, hablamos hace rato de ello. Engloba un montón de cosas, pero también precisamente pues el saber movernos de manera ética y de manera segura, ¿no? En el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación. Claro. Entonces, pues se está impulsando desde diferentes lados que se integre en la currícula escolar este tipo de cosas, incluyendo la seguridad digital, ¿no?
Claro.
Entonces, pues por ahí sí hay esfuerzo, pero pues habría que ver qué tanto se refleja.
Sí, claro,
¿no?
que es un poco, digamos, pensando en el mundo virtual y el físico, ¿no? Haciendo una comparación, pues es como si al mundo virtual te vas, digamos, como el mundo físico te vas y te metes a la selva Amazonas sin agua, sin herramientas, sin nada, ¿no? Pues por supuesto que las posibilidades de que enfrentes un accidente o un ataque de una, pues de un ente ahí raro, sí, ¿no? Pues son muchísimas, es algo parecido a lo que está pasando, ¿no? O sea, por eso a mí a veces me sorprende que hay como una falta de cuidado de muchos usuarios o cibernautas, por ejemplo, no solamente en la seguridad, sino en la capacidad de distinguir una información verdadera de una falsa, ¿no? De poder verificar información, ¿no? Allí están también otros planos de la alfabetización digital, ¿no?
Sí, sí, sí. Y me gustaría regresar un poco a bueno, pues qué medidas concretas puede tener, por ejemplo, personas que quizá no están tan familiarizadas con la tecnología, pero que igual la usan, ¿no?
Sí, sí.
Y también hay que tener claro que pues, hay perfiles de mayor riesgo que otros, ¿no? Ajá. Entonces, también es como quizá no todo mundo necesite ir con, ¿no? Como con una armadura pesadísima y muchas espadas y armas y ballestas, ¿no? Quizá es suficiente con que tenga un chalequito de protección y un gorrito para taparse el sol, ¿no? O sea, entonces, esas medidas de protección básicas son pues, tener un antivirus que te ayuda a detectar precisamente software malicioso. Y ese se puede instalar, que no mucha gente lo sabe, también en los celulares, ¿no? Entonces también hay que buscar antivirus para el celular.
¿Y cuestan?
En la tienda de aplicaciones puedes buscar varios. También hay una guía en protege.la de cómo escoger antivirus,
sí,
¿no?
Sí.
Porque al final es pues, el que te acomode, ¿no? Y la mayoría tiene esta versión como, esto es gratis y si quieres más funcionalidades, paga, ¿no?
A ver, recomiéndame uno para ahorita para mi celular terminando.
Por ejemplo, bueno, está el Windows, aunque no mucha gente sabe, ya trae incluido uno y que funciona bien, ¿no?
Sí, sí,
en
sí.
general. Está Avast, está Kaspersky, ¿no? Esos son los que me vienen a la mente ahora.
Sí.
Hay otros más, pues. Y no quiero decir que uno sea superior a otro, sino que cada uno tiene sus propias características en función de lo que estés buscando.
Pero es mejor tenerlo, ¿verdad?
Es mejor tener uno, incluso en su versión gratuita, ¿no? Lo que pasa es que luego te dicen, ¡ay, encontré estos riesgos! Y te tratan de convencer de que contrates el plan, ¿no? Y a veces eso te asusta, entonces nomás es como, bueno, sí, pero pues yo ya estoy consciente de ello, ¿no? Y
sí, sí.
Entonces, es tener un antivirus, es tener contraseñas en tus dispositivos, que las contraseñas cumplan con estos criterios, ¿no? Que sean seguras, que sean únicas, que las renueves cada cierto tiempo. Y por lo tanto, de preferencia, usa un gestor de contraseñas. La verificación en dos pasos. Las comunicaciones, ¿no? Si quieres que estén seguras, pues busca darle preferencia a canales de comunicación cifrada, ¿no? Si tienes información sensible, por ejemplo, WhatsApp, y de hecho sale el mensajito, ¿no? Es cifrado punto a punto, ¿no? Ajá. Existe el mito de que Telegram es más seguro que WhatsApp, que es también una aplicación de mensajería, pues que no es tan popular, pero sí en ciertos círculos. Es preferible WhatsApp y hay otra que estoy más segura, que se llama Signal, ¿no?
Ah, claro. Entonces, o sea, Telegram no es más seguro que WhatsApp.
No, es menos.
Menos.
Sí, sus configuraciones por defecto no están cifradas punto a punto. E incluso cuando abres un chat secreto, que es cuando sí se cifra punto a punto, así le llama Telegram, el cifrado es, digamos, menor calidad que el de WhatsApp. Ajá. Y también, y que esto es muy común y que hemos visto que pasa un montón, y esto no va dirigido como a actores muy específicos siempre, sino como masivo, es el phishing. Que básicamente el phishing es como un anzuelo, se representa gráficamente como un anzuelo para pescar, que es como te tiran un anzuelo para que tú caigas y des clic o des información. Un ejemplo. Te llegó tu pedido de Amazon, nomás necesitas confirmar aquí para que te llegue el paquete, ¿no? Pues mucha gente sí está esperando un paquete, ¿no? De cierta compañía, ¿no? De tienda en línea. Y entonces la gente da clic Y eso a veces puede llevarte a dos cosas, ¿no? A un sitio web que se parece un montón al original, pero que no es, y que te pide datos. Y con esos datos que tú das, ya después pueden pasar otras cosas, ¿no? Como un acceso no autorizado, claro, por ejemplo, ¿no? O una estafa. Y hay otras que directamente te instalan virus en tu dispositivo, ¿no?
Claro. Phishing, por ejemplo, sería esto que, digo, yo lo he escuchado a menudo, ¿no? De que a mí me iba a pasar hace unos años, ¿no? Iba a sacar la visa o algo así. Entonces decía, pues, hay que hacer un pago, creo, antes, ¿no? O bajar una forma o algo así. Y busqué visa, requisitos, y me apareció una página, ¿no? Y pues yo ya estaba así por pagar y todo, ¿no? Y de repente empecé a ver la línea, el URL.
Sí.
Y dije, no, esto no. Y ya preguntando en el consulado me dijeron, no, o sea, no se hace ningún pago, ¿no? Y resulta que la otra vez vi ahí que había gente quejándose porque pues entrabas a una página que decía que había que hacer un pago o comprar unos zapatos, ¿no? También me iba a pasar, iba a comprar unos, imagínate, unos zapatos en línea que quería y de repente me di cuenta que la URL estaba rara, ¿no? Y no era, pero era igualita a la original.
Sí,
eso es phishing.
Sí, 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 tal cual, eso es phishing, que es como hacerse pasar por algo que realmente no es para que tú muerdas el anzuelo. Pues como los anzuelos de pescar, ¿no? Que el pobre pez piensa que es alimento y resulta que no, que él se convertirá en el alimento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy bueno de phishing. Y aquí también es importante, hay algo que se llama envenenamiento SEO, ¿no? Que es esto de usar herramientas y tecnologías para posicionarse en los buscadores y que eso no es negativo en sí mismo, ¿no? De hecho, pues medios digitales lo usan y pues todo el mundo quiere aparecer primero, ¿no? En resultados. Pero el envenenamiento es cuando se usan estas técnicas con fines maliciosos, ¿no? Y entonces, cuando tú buscas algo, como, no sé, la tienda de zapatos, te sale hasta el principio. Cuando buscas algo de visa, te sale hasta el principio o en los primeros resultados.
Claro.
Y le das clic y pues tú confías un poco, ¿no? En que pues no va a estar todo bien. Y la verdad es que no siempre es así, ¿no?
Ojo con eso. Ese es un gran tip, ¿eh, Adrián?
Sí, sí, sí.
Es decir, los primeros resultados podrían haber ahí...
Hay que fijarse muy bien, ¿no? Incluso, por ejemplo, ha habido casos de que la gente está buscando usar o descargar justo esas herramientas que luego están en tendencia, ChatGPT o DeepSeek. Y si te fijas, está el resultado que es chatgpt.com, como el oficial, pero luego hay otros que se parecen y que igual en un descuido puedes entrar ahí, se ve igual y todo, pero no es, ¿no?
Claro.
Entonces hay que tener ojo con eso también de sitios web que son maliciosos, ¿no? Y que son phishing.
Claro, mira, uno de estos ejemplos, me escribí una columna de un caso de un amigo que compra un vuelo, ¿no? Y al parecer quería rectificar algo, busca el nombre de la compañía y le aparecen los primeros resultados, habla y bueno, le hicieron ahí una ingeniería social, una triangulación y terminó perdiendo como 30 mil pesos, pero fue porque habló al primer resultado que encontró de la compañía, ¿no? Oye, sí. ¿Algún otro, Adrián?
Sí, pues bueno, sobre el phishing, nada más hay algunas puntualizaciones rápidas, es pues buscar siempre el medio oficial, ¿no? De esa empresa o compañía con la cual estás, que quieres comunicarte. Yo a veces lo que hago es tal cual en Wikipedia, que es una fuente confiable, contrario a lo que mucha gente cree, tiene criterios claros, ¿no?
Sí.
Y ahí pues puedes ver cuál es la página oficial de una empresa, de una compañía. Entonces corrobora eso antes de dar clic, ¿no? Sobre todo si te contactan por otros lados o si te encuentras la página en un buscador. También el phishing tiene sentido de urgencia, ¿no? De dale clic aquí porque solo tienes 60 minutos, porque si no se te va a hacer este cargo de manera permanente, ¿no? Entonces es un sentido de urgencia, ¿no? O de oportunidad. Entonces, o también si algo suena demasiado bueno, ¿no? Para ser verdad, te ganaste 50 mil pesos, dale clic aquí. Probablemente sea phishing, ¿no?
Sea phishing.
Aprovechan esas emociones que tenemos las personas.
El phishing, ¿no? De pescar, ¿no? Supongo bien.
Sí, sí, sí. Bueno, es con P, pero
con P.
Por ahí va.
Perdón, phishing,
por ahí
P,
va.
Con P.
Bueno, phishing.
Phishing. Bueno, pues Adrián, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo. Algo más muy breve.
Sí, bueno, también en SocialTIC pueden buscarnos quienes estén con interés de mejorar su seguridad.
Sí.
Pueden entrar a protege.la.
Protege.la.
También tenemos la posibilidad de acompañarles en el registro al programa de protección avanzada de Google, que es básicamente una serie de criterios que te ayudan a que tu cuenta de Google esté más protegida.
Claro.
Y pueden encontrarnos como @socialtic En Instagram, en Facebook y en X.
Así, Social TIC.
Todo pegado.
TIC, todo pegado. Sí, así los encuentran. Y ahí pueden encontrar guías, cursos gratuitos. Y si traen algún proyecto, evaluar si ustedes pudieran apoyar.
¿Verdad? Así es.
Bueno, pues Adrián, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en Perspectivas.
No, hombre, gracias por la oportunidad de hablar contigo y con la audiencia.
Bueno, pues ya vieron allí. Bastante interesante lo que nos platica Adrián Carrera, infoactivista y también integrante de Social TIC. Me parece que en este mundo digital hay que tomar todas las medidas de seguridad que sean factibles para evitar justamente que pongamos en riesgo nuestro patrimonio, nuestra vida, incluso nuestras comunicaciones, nuestra privacidad. Son muchos los retos y desafíos en este momento que vivimos con el uso de las redes sociales y el internet. Les agradezco que me hayan acompañado. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.